Informativo Leganenses.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Informativo Leganenses en Eco Leganés. Hoy viernes 12 de junio contamos en exclusiva con una entrevista al alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, y las siguientes noticias.
Concluyó el encierro de trabajadores del ayuntamiento por alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno.
La coordinadora de plataformas de sanidad de la comarca sur y suroeste de Madrid nos envía unas noticias.
La estación de metro de La Fortuna es una realidad para el próximo año.
Accidente laboral mortal en Leganés.
La supresión del bachillerato en Leganés por parte de madres y padres que exigen a la Consejería de Educación.
Aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés las subvenciones para el ahorro y la eficiencia energética.
12 jornadas de cómic, manga y cultura japonesa en Leganés.
Este jueves en La Gotera alguien voló sobre el nido del cuco.
Ya hay preacuerdo. Concluyó el encierro de trabajadores del Ayuntamiento de Leganés por alcanzar un preacuerdo con el equipo de gobierno. A las 11:30 de la noche de ayer se alcanzó un preacuerdo de convenio colectivo, tras pasar el noveno día de encierro en un estado de bloqueo al mantener el equipo de gobierno inamovible su posición desde la noche anterior, sosteniendo no tener ningún margen de maniobra. El Comité Unitario de Trabajadores solicitó la intervención del alcalde para desbloquear la situación. El preacuerdo alcanzado contempla un 0,3% de incremento salarial lineal no consolidable para el año 2008 y la mitad para los años siguientes, 2009, 10 y 11. Dotar de una cantidad de 950.000 a 1.050.000 euros para el proceso de valoración de puestos con efectividad 1 de enero de 2010. El permiso de lactancia de 2 horas hasta los 12 meses, permiso de las 2 últimas horas de la jornada para el turno de noche para realizar pruebas médicas las 10 a las 10 horas de la mañana, creación de 101 plazas de administrativo para la adecuación de categoría de los auxiliares administrativos actuales a desarrollar durante los años 2009, 2010 y 2011. Se disfrutarán 13 días festivos al año independientemente de que sean días laborables o no. Y también se intentará hacer la funcionalización para toda la plantilla municipal. A esos puntos que se cerraron anoche se añaden los ya conseguidos durante este año y medio de negociación. En estos momentos solo queda felicitar mutuamente por este preacuerdo logrado con el apoyo demostrado por toda la plantilla municipal en su conjunto. Una vez terminado el encierro, el Comité Unitario de Trabajadores ha procedido a la retirada de pegatinas, carteles y pancartas de la Casa de Reloj para que la normalidad alterada durante estos días se restablezca lo antes posible con la intención de causar el menor perjuicio posible a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés.
Y ahora tenemos una noticia de sanidad que nos llega desde la Coordinadora de Plataformas contra el Área Única y la Defensa de la Sanidad Pública del Sur y Suroeste de Madrid. Reunida en Móstoles, esta Coordinadora de Plataformas de Sanidad de la Comarca Sur y Suroeste de Madrid, para concretar las movilizaciones ciudadanas a desarrollar en junio, acordaron, primero, apoyar la convocatoria de concentración en los juzgados de Plaza Castilla, con motivo de estar citado a declarar el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, en relación a la campaña de desprestigio y acusaciones que resultaron ser falsas sobre Luis Montes y su equipo, campaña que produjo un daño irreparable al Hospital de Leganés y a la sanidad pública. Segundo, fijar el calendario de movilizaciones en contra del intento de crear el área única y contra la caótica situación en la que se encuentran los hospitales, centros especializados y los servicios de salud mental en nuestra comunidad. Tercero, el calendario de movilizaciones se inicia con una marcha del sur hacia Madrid para el día 25 de junio, que terminará en las puertas de la Consejería de Sanidad de Madrid, en la calle Aduana 29, sumándonos a la convocatoria realizada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Cuarto, pedir al conjunto de las fuerzas sociales, políticas, sindicales y ayuntamientos que apoyen estas iniciativas encaminadas a exigir al Gobierno que preside Esperanza Aguirre la retirada de la propuesta de área única y el mantenimiento del modelo actual de gestión pública, así como impedir el deterioro de la asistencia hospitalaria y servicios de salud mental, que está alcanzando cotas inaceptables.
La estación de metro de La Fortuna es una realidad para el próximo año. Ya se ha ejecutado más de la mitad de una de las infraestructuras más reclamadas por los vecinos de La Fortuna. Será el próximo año cuando abrirá sus puertas esta ampliación de la línea 11. Ya es una realidad. Las obras, muy avanzadas, beneficiarán una vez terminadas a los 18.000 habitantes del barrio de La Fortuna, permitiéndoles comunicarse con Madrid a través del PAU de Carabanchel. Para ello se ha construido un túnel de 3,5 kilómetros de largo. Con él se ha cruzado la M40 en dos puntos. La estación medirá 135 metros de largo por 35 de ancho. De los 3,2 kilómetros de vía están ejecutados ya 1,16 kilómetros. Cuando esté completada y abra sus puertas esta estación, que ampliará la línea 11, los vecinos podrán acceder al centro de Madrid en solo 15 minutos. La reivindicación histórica de los vecinos de este barrio parece encarrilada.
Accidente laboral mortal en Leganés. El trabajador Ángel Herrán Fernández, que tuvo el accidente laboral el pasado día 5 de junio en la calle Rey Pastor de Leganés, ha fallecido el pasado lunes 8 de junio a consecuencia de las heridas sufridas en dicho accidente. El trabajador fallecido carecía de los elementos de seguridad más esenciales, tales como casco, arnés o línea de vida. Las uniones comarcales del sur, UGT y Comisiones Obreras denuncian una vez más las precarias condiciones laborales a que se ven sometidos los trabajadores, una vez más, y constatamos que en la situación de crisis actual estas condiciones son aún más precarias si cabe. Por lo tanto, las uniones comarcales de UGT Sur y Comisiones Obreras Sur convocaron a todos los trabajadores y trabajadoras a una concentración el día 9 de junio a las 12:30 en el lugar del accidente.
Ante la supresión de centros de bachillerato en Leganés, la Federación de Padres y de Alumnos de Giner de los Ríos exigen a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que se construya más colegios que necesitan en los barrios de Arroyo Culebro, Vereda de los Estudiantes y Zona de Solagua. También exigen que haya de una vez el instituto ya comprometido en La Fortuna y que no se supriman los bachilleratos de los institutos Octavio Paz, Luis Vives y Siglo XXI, sin haberlo revisado y consensuado con la comunidad educativa de nuestro municipio. Y, por supuesto, quieren que los hijos y las hijas de estos padres, cuando acaben primaria, puedan seguir teniendo acceso preferente a los institutos a los que actualmente están adscritos sus colegios y que rechazan ahora mismo porque no hay suficientes plazas. Se informa que de las AMPAs están recogiendo firmas por esta reivindicación.
El alcalde Rafael Gómez Montoya presidió ayer la Junta de Gobierno que destinó una partida de 100.000 euros a las subvenciones para el ahorro y la eficiencia energética para lo que resta de año. Podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, propietarios o titulares de edificios, comunidades o mancomunidades de vecinos con una antigüedad mínima de 10 años y entidades sociales sin ánimo de lucro que no desarrollen actividad económica. El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la comparación del consumo energético de la instalación en la situación actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar tras la reforma. Con carácter general, la cuantía de la subvención, una vez integradas todas las actuaciones, tendrá un límite máximo de 1.000 euros por beneficiario cuando se trate de una persona física y de 10.000 para los restantes beneficiarios.
Décima jornada de cómic, manga y cultura japonesa en Leganés. Por décimo año, la Asociación Cultural La Batcueva, junto con la Asociación Cultural y Juvenil Ronin, organizan la jornada de cómic y manga de Leganés. Como cada año, serán en el Centro Cívico José Saramago, en el barrio de San Nicasio, junto al metro Línea 12 de Metro de Madrid, Estación San Nicasio. Este año se celebrarán entre el día 19 y el 21 de junio, y tendremos de invitado especial a Jean, el creador de Super López. Las actividades aún no se saben, pero serán tan divertidas como el año pasado. Algunas de ellas fueron concurso de cosplay, torneo de espadas de goma espuma, friki olimpiadas, doblaje, cuentos en tres palabras.
Este jueves en La Gotera alguien voló sobre el nido del cuco. Como todos los jueves, también continúan en junio, a eso de las 20:00, los videoforums para autogestionar la biblioteca de La Gotera. La biblioteca ya se encuentra en funcionamiento con un horario de apertura de lunes a jueves de 19:00 a 21:00. Y como decíamos, este jueves 18 de junio, a eso de las 8:00 de la tarde, alguien voló sobre el nido del cuco. una película de Milos Forman en la que Randall McCarthy, que es interpretado por Jack Nicholson, cumple una larga condena en una granja prisión, pero se las ingenia para ser trasladado a una institución psiquiátrica. Una vez allí, avisado por el resto de los pacientes sobre los tiránicos métodos de la enfermera jefe Mildred Ratched, que lo interpreta Louis Fletcher, Randall decide declarar la guerra a la señorita Ratched. Para intentar controlarle, el centro decide, tras una explosión de cólera de Randall, aplicarle un tratamiento de electroshock, pero para entonces ya se ha ganado a los internos. Recordamos, este jueves 18, a eso de las 8 de la tarde, alguien voló sobre el nido del cuco en el Cesó a la Gotera, que se encuentra en el medio de la zona de Leganés.
Bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista con el alcalde Rafael Gómez Montoya.
Tenemos con nosotros, acompañándonos en esta ocasión, en este informativo Leganenses, al primer edil, al alcalde de Leganés, a Rafael Gómez Montoya. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien, ya acabando esta semana rara,
sí,
por haber tenido el jueves libre, pero bueno.
Bueno,
la verdad es que tampoco me escapé siquiera el jueves, porque tuvimos tuvimos la suerte de poder cerrar el convenio colectivo en el día de ayer, así que bueno, si es para eso, la verdad es que merece la pena no descansar.
Sí, de igual manera te queremos agradecer que estés en los micrófonos de este medio de comunicación participativo. Rafael, sí, íbamos a hablar de lo primero, justamente, este preacuerdo que ha llegado después de 9 días de encierro de los trabajadores, ¿qué ha supuesto, qué va a suponer para el ayuntamiento? ¿Cómo se ha desarrollado la negociación de este acuerdo con los trabajadores del ayuntamiento?
Bueno, la verdad es que yo lo primero que tengo que decir a este respecto es agradecer tanto a los sindicatos, al comité unitario, como a la concejala de personal de su equipo, que hayan estado durante más de 15 meses negociando un acuerdo. La intención de esta duración tan larga en el tiempo no era otra que la de intentar solucionar problemas históricos, ¿no?, que había en las relaciones laborales de la casa. Y la verdad es que con ese espíritu se sentaban. Han estado, insisto, más de 14 meses negociando el acuerdo, y bueno, podemos decir que hemos cerrado de alguna forma un acuerdo que nos permite poder mirar el futuro con bastante optimismo en cuanto a que hemos conseguido cerrar, por un lado, agravios históricos, por otro lado también situaciones que estaban ya enquistadas y que provocaban sobre todo que los trabajadores fueran a magistratura a denunciar su situación. Y en tercer lugar, hemos conseguido un acuerdo por el que vamos a crear mucho empleo para la ciudad, mucho empleo para que vecinos y vecinas puedan optar a trabajar en el ayuntamiento, y eso la verdad es que a mí me llena de satisfacción.
¿Este preacuerdo en principio se va a formalizar en algún momento? ¿Ya se prevé que no va a haber ninguna movilización más? ¿Está todo más o menos cerrado o queda todavía algún fleco?
Bueno, quedan los flecos de que los diferentes sindicatos sometan a sus asambleas, de sus afiliados y los colectivos, la aprobación del mismo. Hombre, yo no preveo que exista ningún problema a ese respecto. Me consta que esta mañana han levantado el semicampamento que tenían ahí puesto en la Casa del Reloj y que las pancartas que adornaban la ciudad, entre comillas, ¿no?, exigiendo convenio ya, pues también han sido quitadas. Yo espero que no haya ningún problema y espero que en 4 o 5 días podamos estar firmando ya el convenio colectivo.
Rafael, soy Pedro. En cuanto a este tema de la crisis, que Leganés no ha sido ajena a esta crisis económica que está padeciendo por la Comunidad de Madrid, España y, bueno, el globo entero, ¿no?, desde agosto de 2008, ¿ha previsto algo para tratar de ayudar a los ciudadanos de Leganés, el ayuntamiento, con este motivo?
Bueno, llevamos ya tiempo haciendo cosas y previéndolas, ¿no? Los impuestos y las tasas municipales han descendido. En ese sentido, hemos dado más posibilidades y hemos rebajado impuestos. El más claro ha sido el del impuesto de bienes inmuebles, pues la contribución urbana que todo el mundo conoce, donde el ayuntamiento ha ido bajando su gravamen, su coeficiente, ese coeficiente por el que multiplicas el valor catastral y que al final resulta, bueno, pues lo que tienes que pagar al ayuntamiento. Bien, hemos conseguido atemperarlo en una época en la que además había habido una subida catastral por parte del Ministerio importante, ¿no? Hemos también bajado un poquito todo lo que significa la circulación en Leganés al respecto de vehículos de 2 ruedas. Hemos también ajustado bastante las tasas e impuestos de que se refieren a los accesos a polideportivos, a teatros, etcétera. las familias numerosas de Leganés también tienen más posibilidades de poder no solamente pagar menos, sino también evidentemente justificar que se es familia numerosa y poder acceder gratuitamente a diferentes servicios. Hemos incrementado toda la política formativa en lo que formación para el empleo se refiere. Estamos en una constante búsqueda de empresas que quieren instalarse en la ciudad de Leganés, y a ese respecto, pues hace muy poco, abriendo plaza nueva, hemos podido incorporar 800 nuevos puestos de trabajo. Leganés Tecnológico sigue abriendo empresas y por lo tanto también se van incorporando más trabajadores. Bueno, en definitiva, yo creo que estamos haciendo cosas y seguro que habrá más de cara a la vuelta del verano, de cara al próximo presupuesto sobre todo, ¿no? Con toda seguridad en el debate del estado de la ciudad, que sabéis que va a ser 29 y 30 de junio, es decir, dentro de unos cuantos, de 15, 20 días aproximadamente, seguramente podremos anunciar alguna medida que vaya a paliar de alguna forma también los efectos de la crisis económica internacional, como decías, en los leganenses.
Vamos a pasar de otro tema, porque es verdad que la crisis nos afecta a todos y que, bueno, y seguramente hablaremos en largo y tendido en otras ocasiones, pero aquí desde el programa de Coleganés hemos hecho algunos temillas que íbamos a intentar concretar para que las preguntas fueran lo más fácil posible. Mira, por ejemplo, vamos a hablar un poco, abrimos un poco el melón de los transportes y la movilidad, y por ejemplo, pues en la Asociación Nueva Fortuna nos hablaban en una entrevista anterior, bueno, esos accesos que tiene la Fortuna hacia Madrid a nivel de carretera, fundamentalmente por la carretera que va hacia Carabanchel, y bueno, el acceso que se va a tener en breve, o se supone que en breve, desde el metro. Cuéntanos un poco en qué situación está la Fortuna en concreto a nivel de comunicación.
Bueno, la Fortuna siempre ha estado muy limitada en cuanto a la comunicación. El barrio se construyó como se construyó, estamos hablando, remontándonos al año 57-58, y evidentemente tiene muy difícil solución alguna cosa. La M40, la R5 fueron barreras de alguna forma que han perjudicado entre comillas a la Fortuna, porque aislaban si cabe un poquito más al barrio, pero yo creo que podemos decir ahora mismo que con la llegada del metro a la Fortuna, que por cierto un metro que resulta ha sido financiado por el Ministerio de Fomento, no por la Comunidad de Madrid, a través de los fondos europeos, yo creo que vamos a dejarlo resuelto. Yo tengo especial entusiasmo ahora mismo, y cuando digo yo me refiero al equipo de gobierno, porque hace también aproximadamente un mes conocimos ese nuevo plan de cercanías que el Ministerio de Fomento quiere poner para Madrid. Allí nos dimos cuenta de que el Ministerio de Fomento quiere abrir una nueva línea que saldrá de Príncipe Pío y podrá llegar hasta Leganés o hasta Alcorcón. En cualquiera de los dos casos, la Fortuna sería un elemento absolutamente indispensable, es decir, estaría en el núcleo, en el centro de esa hipotética línea. Yo evidentemente ya he iniciado contactos con el Ministerio y negociaciones para conseguir que Leganés sea el fin de esa nueva línea que sale de Príncipe Pío. Pero en cualquier caso, sea una o sea otra, consigamos que sea Alcorcón, consigamos que sea Leganés, la Fortuna ocupa un espacio muy importante, y por lo tanto, a lo que estoy dedicándome últimamente es a intentar convencer a los responsables de Fomento de que la Fortuna tiene que tener una estación de cercanías. Eso ya sería de alguna forma la solución definitiva para el barrio, y no nos olvidemos también para Leganés. Solamente nos quedaría conectar Metro Sur desde San Nicasio a la Fortuna a través de la 11, y bueno, pues repetidas veces lo hemos solicitado por escrito de palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al consejero de Transportes.
¿La carreterilla esta que va desde la Fortuna a Carabanchel, en qué queda todo eso? Porque al final siempre es una carretera que está en muy malas condiciones y que soporta mucho tráfico.
Esa carretera es una carretera que debía hacerse cargo de ella el Ayuntamiento de Madrid. El otro día que tuve un encuentro con los vecinos y vecinas de la Fortuna, en esos encuentros que tengo yo a modo de tengo una pregunta para usted, salía el asunto. Y hay que recordar a vosotros, a la audiencia, que esa carretera no es titularidad de nadie. La concejala de distrito, Julia Martín, ha enviado diferentes cartas a la comunidad, al ministerio, al Ayuntamiento de Madrid, y ninguno se hace cargo de dicha carretera. Yo creo que lo lógico sería, que es una carretera que como conecta, en este caso, dos poblaciones, que sería Leganés y Madrid, lo suyo sería que la Comunidad de Madrid la asumiera. Pero esa carretera tiene además más problemas. Tenemos que recordar que esa carretera queda ya fuera de los límites territoriales de Leganés, por lo tanto no podemos actuar sobre ella, y ahí no solamente tenemos el problema de los aceros, sino que cuando no hay prácticamente alcantarillado, cuando llueve excesivamente, tenemos un gran charco que dificulta todavía más la carretera. Tenemos además problemas en cuanto a vertidos del Hospital San Juan de Dios o de la propia perrera municipal que Madrid ha puesto allí. Qué curioso que Madrid ponga una perrera frente a una población como la de Leganés. También tenemos problemas de olores e incluso de algunas aguas que todos entrevemos que no son potables, ¿no?, sino todo lo contrario. Es decir, ese entronque tiene diferentes dificultades que alguien tiene que asumir. Yo he mandado una carta al alcalde de Madrid, a Alberto Ruiz Gallardón, y otra también al consejero de Transportes, Ignacio Echeverría, y de Comunicaciones, con el fin de dar una solución definitiva. Esa carretera no solamente es un problema de ahora mismo, sino que llevamos mucho tiempo soportando mucho tráfico por una carretera que no es nuestra y sobre la que no podemos hacer absolutamente nada porque queda fuera de nuestro territorio municipal.
Rafael, hemos entrevistado a conductores de la empresa Martín y dicen que faltan conductores y que la ciudadanía se queja, que bueno, los pobres y las pobres conductoras pues que lo pasan mal. ¿Qué podría hacer en este sentido el Ayuntamiento de Leganés?
Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para exigir que lo que acordó el Consorcio de Transportes hace aproximadamente 3 meses, que no es otra cosa que la de si se reduce alguna línea de transporte, que no se reduzca el empleo, es decir, que no se despida a ningún conductor o conductora, se cumpla. Parece que ha habido algún despido en la empresa Martín, parece además que se han reducido demasía algunas líneas. Estamos hablando sobre todo de la 483 y la 486, que son líneas que van de Fortuna a Leganés y Fortuna a Luche, donde los fines de semana, sobre todo los domingos, entre las 5:30 de la mañana y las 7:30 de la mañana, no pasa ningún autobús. Y evidentemente no podemos tener a un barrio como La Fortuna sin autobuses en ningún momento. El consorcio es quien debe de vigilar que ese acuerdo que se dictó y que se acordó, valga la redundancia, se cumpla. Y en ese sentido estamos muy vigilantes. El Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Movilidad ya ha hecho una aprobación donde exige de la Comunidad de Madrid que se cumpla lo acordado en el consorcio y que no se reduzcan líneas en el término municipal de Leganés. También se ha hecho una moción al Pleno exigiendo a la Comunidad de Madrid pues que este suceso que os cuento se arregle cuanto antes. Uh-huh. Y por supuesto mostrar nuestra solidaridad con los sindicatos de la empresa Martín al respecto de que cuando denuncian que se ha perdido empleo, pues que se genere y se cree cuanto antes.
Sobre este tema de la movilidad, Rafael, también te queremos preguntar por habéis hecho un proyecto municipal que parece haber tenido mucho éxito que claro, entre la ciudadanía, que es Leganés en Bici, y queríamos preguntarte un poco qué es lo que tiene pensado el Ayuntamiento sobre carriles bici y sobre todo sobre la movilidad dentro del propio Leganés.
Bueno, ahí habría 3 apartados distintos. El primero, un plan de movilidad que está ya redactándose, además financiado por la Comunidad de Madrid en parte y por el IDAE en otra, el Ministerio de Industria y Energía y Ayuntamiento. Ese plan de movilidad tiene que decirnos cuáles son los itinerarios que los leganeses prefieren y cuáles son además los sitios que tenemos que conectar, ¿no? Ahora mismo utilizamos autobuses que van a Madrid, que van a Fuenlabrada, que van a Luche, que van a Moraleja del Medio, si me apuro, como transporte urbano. Aprovechamos que pasan por diferentes sitios para cogerlos y bajarnos, ¿no? Seguramente ese plan nos va a decir que en Leganés le hace falta una o dos líneas urbanas de estas circulares que recorran la ciudad, de tal forma que nos permita conectarnos en la ciudad mejor. Yo creo que eso nos hace falta, ¿no? Ese plan de movilidad también nos dirá seguramente que hacen falta generar algunas infraestructuras a modo de intercambiador de transporte que nos permita dejar el coche en un lugar determinado sin tener que meternos en la ciudad o si tiene que llegar a otra ciudad o a Madrid, por ejemplo, en nuestro vehículo particular. La bicicleta es un medio de transporte, ya ha dejado de ser un medio de ocio, que también lo es y además muy sano, deportivamente hablando, para ser un medio de transporte. Leganés en bici pretende eso, pretende que nos acostumbremos a ir a los sitios en bicicleta, y si para eso tenemos que ponerlas a disposición de los ciudadanos, pues lo hacemos, ¿no? Ahora mismo hay 122 bicicletas en la calle, hay más de 4.200 carnets entregados, queda muy claro que los vecinos de Leganés el programa les ha gustado y ya estamos haciendo un pliego por el que incrementar los puestos donde va a haber más bicicletas. Seguramente la universidad será uno de ellos, la Universidad Carlos III en el campus de Leganés, en el entronque del edificio Sabatini, pues seguramente tendrá un nuevo puesto, habrá más bicicletas también y sobre todo habrá más posibilidades. Y en cuanto a los carriles bici, deciros que tenemos 28 kilómetros y medio aproximadamente ya que se pueden disfrutar. Vamos a incorporar 6 dentro de muy poquitos meses. Fundamentalmente estoy hablando del carril bici que se genera en la ampliación del Parque de los Frailes. Y tenemos que hacer seguramente más carril bici aprovechando la incorporación de las nuevas infraestructuras urbanísticas. Hablamos de la ampliación de polígono automóvil, PP4, etcétera. El PP3 también hemos incorporado cerca de kilómetro 100 de carril bici. El PP3 estamos hablando de lo que es Plaza Nueva, de las nuevas infraestructuras comerciales, y yo creo que vamos incrementando el nivel de carril bici. Pero como hasta hace, vamos a decir que 2 años, de alguna forma el pensamiento del equipo de gobierno era generar carril bici para el ocio y para el deporte de los leganenses, ahora tenemos que pensar cómo conectamos esos carriles bici con los lugares de interés de la ciudad, de la ciudadanía, con el fin de utilizar la bici como medio de transporte. Por eso estamos dándole vueltas a ver cómo podemos ir conectando los diferentes zonas que tienen carril bici con los centros neurálgicos de la ciudad, hablo del hospital, ayuntamiento, juzgados, centros culturales, etcétera, etcétera. Estamos en ello, pero vamos, yo creo que en cuanto a la medida de sostenibilidad, el ayuntamiento sigue apostando por una idea muy clara de lucha contra el cambio climático y ayudar en lo que se puede, sobre todo concienciando a las generaciones más jóvenes, que son las que tienen que usar la bici de todas todas como medio de transporte.
Vamos a abrir otro melón, que esperemos que nos haga pepino, o por lo menos que no esté pasado, porque es verdad que este melón tiene que ver con unas competencias que no son exclusivas más que de la Comunidad de Madrid y que supongo que el Ayuntamiento tiene que estar luchando por ellas. Me estoy refiriendo a la sanidad y a la educación. Nos estamos encontrando con federaciones, APAs, AMPAs, de colegios, de barrios nuevos como Arroyo Culebro, Vereda de los Estudiantes, la zona de Solagua, que están exigiendo nuevos colegios. Estamos viendo también cómo están reivindicando el no cierre de algunos institutos de secundaria o incluso la demanda importante en esos últimos años de educación infantil. ¿Los recursos son suficientes en Leganés en este momento, Rafael?
No, ahora mismo no son suficientes. Por empezar por la capa más baja, digo, en cuanto a edad, vamos a acabar el año como lo empezamos, con 1.277 plazas que hacen falta educación infantil. No estoy contando la nueva escuela infantil de Fortuna porque se va a poner en marcha en septiembre, pero ahí tendremos 60-70 plazas nuevas. Esta escuela infantil la ha construido 100% el ayuntamiento, cuando es competencia pura y dura de la Comunidad de Madrid, como bien decías. En cuanto a colegios, vamos a algo mejor. Si bien es cierto que tenemos un problema con el Colegio Ángel González en Culebro, y también en Culebro con la escuela infantil. Bueno, pues si bien es cierto ese dato que os decía de Culebro, también es verdad que con la Consejería de Educación hemos podido acordar un despliegue en cuanto a los centros educativos futuros, ¿no? Pues tenemos solucionado el segundo instituto de Fortuna, tenemos solucionado también el nuevo colegio para Vereda de los Estudiantes, el nuevo colegio para Solagua, y de alguna forma lo tenemos establecido en la agenda, y la Consejera de Educación, aquí no podemos decir otra cosa, se ha comprometido a hacerlo. En sanidad es todo lo contrario. El consejero de sanidad se ha enrocado completamente, no sabemos, siguiendo instrucciones de la presidenta de la comunidad o del consejo de gobierno en pleno. El caso es que tenemos muchas carencias, necesitamos un segundo centro de salud ya para el barrio de Solagua que desdoble el Margen Serezar, necesitamos el centro de salud de Culebro, que duda cabe, necesitamos un segundo centro de especialidades en Leganés, y para eso hemos propuesto que lo que está en Huerta de los Frailes, que ya deja de ser centro de salud, porque ya está abierto, por fin, 2 años después, Pizarro, el ambulatorio de Pizarro, calle El Sol, calle Luna, y nos haría falta, entendemos, un centro de alta resolución diagnóstica, para lo cual los propios terrenos que tiene la Comunidad de Madrid en el psiquiátrico de la Avenida Aragón podría perfectamente establecerse. Y en materia sanitaria, además, hace falta de una vez por todas, sobre todo después de lo que estamos viendo estos días, con el juicio abierto ya para que la Mela Ochoa, con Luis Montes y con los médicos del Severo Ochoa, necesitamos que la Comunidad de Madrid, que es para Aguirre, pida disculpas tanto a los médicos como a los leganenses por el periodo, por el suceso más negro, yo creo que de la historia de la sanidad en esta comunidad en mucho tiempo.
Tenemos que hacerte también una pregunta que preocupa mucho a la ciudadanía. Esta tiene que ver con la sanidad y con la educación, y es cómo está la situación en los centros educativos afectados por el brote de gripe A.
Bueno, eso está, yo creo que prácticamente ya normalizado, ¿no? Hoy oía, no sé si hoy ayer, disculparme por no acordarme, que ya la OMS ha decretado pandemia, es decir, ya hay pandemia y por lo tanto esta gripe A será una gripe normal, entendérmelo de normal, entre comillas, como cualquier gripe estacional. La verdad es que hubo momentos complicados, sobre todo en cuanto a la información que se daba al respecto de cuántos casos había, pero ahí enseguida trabajamos al unísono Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Nosotros pusimos ese bando para que de alguna forma toda la población supiera lo que estaba pasando y estuviera prevenida ante lo que ocurría. Pero bueno, estamos hablando de un proceso gripal bastante más benigno, más estacional, de invierno cualquiera, y yo creo que, bueno, afortunadamente los leganenses por estos sucesos estamos más preparados. A los oyentes les pediría disculpas si en algún momento se han sentido desinformados y si en algún momento han pensado que las administraciones, cualquiera de las que estaban de alguna forma dejándoles de lado. No ha sido esa la intención. La verdad es que hubo un momento en el que no estaba claro si el brote, si las personas que estaban siendo investigadas o analizadas en el campo cero eran positivo o no, y en el momento en el que se supo ya se aplicó el protocolo. La verdad es que también el hecho de cerrar tanto el Albéniz como el Baroja ha servido para que el Consejo Interterritorial de Salud decidiera dentro del protocolo que no se podía cerrar ningún centro más que donde hubiera uno o más casos de gripe A. Y yo creo que también desde Leganés hemos ayudado a poner un poco de orden en todo lo que significa el tratamiento y la gestión de una crisis como esta, ¿no? De una pandemia, de esta pandemia declarada por la OMS.
Rafael, queríamos también preguntarte sobre vivienda, sobre el suelo, porque, bueno, pues, como recordarás, hace un tiempo hubo algunos colectivos como V de Vivienda que pidieron pues poder decidir dentro de lo que era el Plan General de Ordenación Urbanística de Leganés. Entonces, queríamos saber un poco cuál es la política actual del gobierno de Leganés sobre vivienda, alquileres, porque claro, los jóvenes seguimos con el mismo problema un poco.
Bueno, estamos ultimando lo que van a ser los trabajos de avance de plan general, de tal forma que podemos tener a la vuelta seguramente ese debate que pedían colectivos como de vivienda y que yo nunca les negué, porque entiendo que además tiene que ser así, un debate donde toda la ciudadanía va a poder de alguna forma decidir cuáles son los destinos del suelo, si le parece una propuesta interesante o no la que hace el equipo de gobierno. Estamos hablando de que todavía estamos terminando algunas promociones de vivienda pública que se gestionaban desde la pasada legislatura. Estamos entregando unas viviendas de ensule en torno a 2.000 que quedaban pendientes también en la anterior legislatura, y ya hemos sorteado las 1.100 nuevas de Pozo del Agua, es decir, 1.100 nuevas viviendas que no estén todavía construidas, pero la verdad es que toda la operativa administrativa va bastante bien para seguir planeando lo que tú comentabas de esa falta de vivienda. Estamos a punto de firmar con SEPES, con el Ministerio de la Vivienda, un acuerdo por el que hemos empezado a construir 500 viviendas, tal de un 2.000 que tiene el programa, donde para colectivos especiales construimos 2.000 viviendas en alquiler. Precio tasado, además, a 300. Por lo tanto, entendemos que asequibles y factibles. Y vamos también a la de ella. Pero el gran futuro pasa por empezar a tirar viviendas antiguas, viviendas que tienen ya más de 60 años, como la operación que estamos haciendo. Y eso es lo que te irá regenerando nuestro tejido urbano e irá generando nuevas viviendas con tipologías muy concretas para jóvenes, para mayores y bueno, pues para parejas o para adultos, ¿no? En definitiva, yo creo que lo fundamental de esta operación, garantizando que al menos un 60 o 65% de cualquier operación urbanística sea de viviendas de promoción pública, viviendas de protección oficial.
También tenemos otra inquietud sobre el suelo, ¿sabes? Sobre el suelo de Leganés. Hemos visto algunos artículos que en la ciudad en la que vivimos, en Leganés, está saturada de grandes superficies comerciales y de hecho dan una cifra de que a cada vecino tenemos 1,63 metros cuadrados de superficie comercial. Y queríamos saber un poco qué es lo que va a hacer el ayuntamiento con el suelo para aquí en Leganés, qué proyectos hay o qué es lo que tenéis pensado.
A ver, en primer lugar decir que las licencias comerciales las otorga la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si una promotora X consigue licencia para establecer un centro comercial, pues nosotros tenemos la obligación de ejecutarlo. Ahora bien, ahora mismo cualquier iniciativa empresarial de cualquier tipo, y si es comercial, bien, garantiza la creación de empleo, esa es la prioridad. No podemos pensar en el consumismo, no podemos pensar en una sociedad que de alguna forma cultiva el consumismo, cuando lo que nos aprieta el zapato ahora mismo es generar el mayor número. Tanto me parece un debate no solamente erróneo, sino creo que equívoco y falaz, ¿no? Llevar a la población en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo a criticar, que me parece una cifra ridícula, dicho de otro modo, es erróneo absolutamente y para medir los tiros. Ahora mismo yo no me atrevo a decir si va a haber más zonas comerciales. Lo que sí puedo decirte con toda seguridad y con toda rotundidad es que cualquier iniciativa empresarial que quiera sentarse en Leganés va a tener todas las facilidades del ayuntamiento, de su equipo de gobierno y del alcalde, para instalarse, porque eso significa puestos de trabajo, y esa es ahora mismo mi principal obsesión.
La pregunta que pretendíamos también hacerte era que el suelo municipal es limitado, que supongo que ese plan general de urbanístico de Leganés, si ya Leganés está diseñado, si hay las zonas verdes adecuadas, si están las zonas comerciales ya adecuadas, si hay mucho más espacio para construir vivienda. Era un poco eso, el suelo que resta, si está ya todo diseñado y hay algo más que hacer en Leganés o que hay algo que
haya... Sí, no, siempre hay cosas que hacer. Vamos a ver, el plan general próximo tiene que tener en cuenta tres grandes asuntos, ¿no? El de la vivienda, es decir, un número de viviendas similar o superior, pero ligeramente superior al número de demandantes de vivienda que tengamos en la población, y eso lo tenemos controlado a través de la empresa municipal del suelo. En segundo lugar, Leganés tiene que seguir siendo el municipio verde del sur de Madrid. Cuando ves fotos aéreas resulta muy curioso comprobar cómo de todos los pueblos del entorno la mancha verde mayor es la nuestra. No en vano tenemos 49 metros cuadrados de zona verde por habitante, y dentro de muy poco, dentro de un año, llegaremos a 61, por lo tanto eso también va a ser asunto fundamental. Y tercero, la industria. Tenemos que generar espacio suficiente industrial, comercial, terciario, donde podamos seguir ofreciendo puestos de trabajo en un número suficiente para que nuestros ciudadanos tengan empleo, que eso es fundamental. Bien, eso el próximo plan lo va a contemplar sin ningún tipo de problema, y además con zonas suficientemente importantes para cada uno de los asuntos, ¿no? Insisto, vivienda, zona verde y tejido industrial. También tiene que haber suelo para equipamiento público, colegios, institutos, centros de salud, teatros, centros cívicos, por supuesto también lo va a garantizar, y también tiene que contemplar pues la llegada a esos nuevos barrios, a esas nuevas zonas, pues de todas las redes de saneamiento y de los servicios municipales. No va a haber problema en que el próximo plan lo contemple. El próximo plan será un plan seguramente a muy largo plazo, donde agotará prácticamente el suelo, y por eso yo os decía hace un momento que lo importante será ya atender a la regeneración urbana. Con un término municipal colmatado, ya prácticamente cerrado, insisto, al 80%, lo importante es empezar a esponjar nuestros núcleos urbanos. Primero, para generar más zonas verdes, más zonas de ocio, más zonas estanciales. En segundo lugar, para mejorar las viviendas. Tenemos bloques en el Leganés Centro, en San Nicasio, en La Fortuna sobre todo, donde no hay ascensores, donde las viviendas no tienen ningún tipo de bioclimatización, donde no hay espacio para aparcar, y todo eso tenemos que generarlo. Y eso yo creo que lo conseguimos con la regeneración. Ya sabéis que es un proyecto por el que tiramos completamente todas las viviendas existentes y construimos nuevas sin coste alguno para el propietario de esa vivienda.
Vamos a pasar a otro tema, bueno, más más de tipo político. Vamos a hacer una pequeña balance de estos son 2 años de legislatura, pero vamos a hablar de las últimas elecciones, en este caso europeas. El Partido Socialista, del cual tú participas, gana las elecciones europeas aquí en Leganés, también se ganan las generales, pero ¿por qué no se ganan las municipales? Es algo extraño. En las municipales no se ganan, las locales no se ganan, las generales y las europeas sí se gana. ¿El Partido Socialista cómo valora esto?
Bueno, vamos a ver, nosotros valoramos que ha habido desde las elecciones municipales un incremento de voto por encima de esos valores que tú comentabas de las municipales. Es decir, y eso lo entendemos desde el Partido Socialista de Leganés como la respuesta de la ciudadanía ante una gestión determinada del equipo de gobierno. Es decir, lo entendemos como un refrendo a que las propuestas que se hacen desde el equipo de gobierno son aceptadas por la población. La verdad es que, bueno, el Partido Socialista ha vivido momentos más complicados. Eso ha podido provocar, de alguna forma, el alejamiento de parte del electorado. También es verdad que teníamos un dato complicado siempre, que era un cambio de candidato. El anterior alcalde, José Pérez Raez, no se presentaba y, bueno, pues José Pérez Raez tuvo un mandato muy largo y muy exitoso, y eso pues también puede llegar a despistar de alguna forma o a alejar temporalmente a algunos votantes. Pero desde las municipales para acá todo ha sido incremento de voto, no en vano. Esas últimas europeas, el mejor resultado del Partido Socialista en toda la Comunidad de Madrid ha sido el de Leganés, y yo la verdad es que me siento muy satisfecho como presidente del comité local y como alcalde de la ciudad de entender que la población está comprendiendo no solamente lo que estamos haciendo, sino que está compartiendo también las políticas que estamos haciendo.
Rafael, un poco para hacer balance de la legislatura, ¿cuál es la situación actual del equipo de gobierno del consistorio leganense y por ende también del acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida, y cómo describiríais la relación con la oposición?
Bueno, el equipo de gobierno, la valoración que hago es una valoración muy positiva. Ha sido la relación mía personal con Raúl Calle y política entre PSOE e Izquierda Unida ha ido mejorando día a día, ha ido generando mucha sinergia de trabajo y de esfuerzo. Tenemos un programa de gobierno conjunto que estamos cumpliendo de manera exhaustiva, y eso también aúna, ¿no? No recuerdo cuál es la segunda pregunta que me habías hecho, disculpa.
La relación con la oposición.
Sí, vale, con la oposición. Bien, eso desafortunadamente ha ido peor. Hace unos 2 o 3 días me lo preguntaba también otro medio de comunicación, y yo decía que tenemos la peor oposición de toda la Comunidad de Madrid. Tenemos a un PP y a un independiente que están más pendientes del titular de prensa que de echar una mano para poder sacar adelante diferentes proyectos. Ponen zancadillas continuamente, están judicializando la vida política local a límites insospechados, y yo creo particularmente que Jesús Gómez, como líder de la oposición, yo creo que dedica más tiempo de su vida personal y profesional a ser asesor de Esperanza Aguirre y no a ser concejal del Ayuntamiento de Leganés.
Te vamos a abrir otro tema. En este caso es un tema sobre participación desde Coleganés. Como una herramienta de participación, nos preocupa un poco la participación de los ciudadanos de Leganés. ¿Cómo calificarías el nivel de participación de la ciudadanía de los leganeses?
Ha mejorado bastante desde que estamos en el gobierno de 2007. Ha mejorado bastante porque tenemos más cauces de participación, hemos incrementado el número de asociaciones, estamos creando mayores acuerdos con la federación local, las asociaciones de vecinos o con las propias asociaciones que participan de una forma o de otra en cualquiera de sus ámbitos. Estamos acordando la ordenanza de telefonía móvil, estamos reformando la ordenanza por el civismo también de común acuerdo. Yo creo sinceramente que ha mejorado la vida participativa, ¿no? Veo ahora asociaciones capaces de gestionar asuntos municipales. De hecho, así va a ser cuando tengamos abiertos los nuevos centros cívicos de Culebro y de Leganés Norte, el de Culebro Casa de Andalucía, el de Leganés Norte Casa de Extremadura, y en ese sentido yo me siento también muy satisfecho. Pero siempre tenemos que seguir trabajando. A pesar de mi satisfacción, no podemos dejar de pelear. La participación no es todo, no ha sido como Leganés. Yo creo además en la participación, creo que no son palabras huecas
gobierno que hay que mejorar la participación, y con toda seguridad, ahora que somos gran ciudad y que tenemos un consejo de ciudad de alguna forma que va también a ser preceptivo para muchos asuntos, creo que va a mejorar todavía más la participación.
Rafael Gómez Montoya es alcalde de este municipio, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Ha sido un placer hablar con usted, bueno, contigo, y que esperemos que nos veamos, más que el teléfono, que a veces tenemos problemas de cobertura, pues que nos veamos en estos micrófonos de Coleganés. Ha sido un verdadero placer hablar con usted.
Pues un placer también para mí, y cuando queráis me acerco por la emisora y podemos comentar además otras cosas que seguro que son de interés para todos.
De acuerdo, pues muy buenas tardes.
Un abrazo a todos, sí. Gracias.
Nos despedimos, Ricardo Pablo, Pedro Vicente, Rubén Bermejo, María Ángeles Agúndez y Adriana González. Los esperamos la próxima semana en Ecoleganés para seguir conociendo y compartiendo las noticias de nuestra ciudad. Hasta la semana que viene.
Hasta otra.
Hasta luego.
Un saludo.
Adiós.